Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¡Hey, tal amigos! Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Con esta, la emisora favorita de... hay dos. Blake Snell de Tampa Bay y Paul Goldschmidt de los Cardenales de San Luis.
Así mismo.
Los cerritos, ¿verdad?
Los dos están...
Ese es tu ídolo.
Bueno, los dos están extendiendo sus contratos. Más tarde les vamos a decir por cuánto dinero.
No, pero... es tanto, papito.
No, ¿verdad?
Aunque sí. Dicen que... y buenas noches a todos primero.
Buenas noches.
Dicen que...
Callo. Yo no sé si lo firmarán por... tienen un pelotero, ¿okay?
Dicen que al muchachito de los sanjarinos no le dieron tanta plata.
Bueno, vamos a hablar de eso más tarde. Primero déjenme presentar a todo el mundo. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillín Carrillo.
De Virginia.
Que está muy contento hoy. ¿Qué le pasa a Carrillo?
¿Está no, no algo? Está contento. Yo sé que
bueno,
no.
Bueno, a mí me dijo algo...
No. Carrillo, ¿de dónde sacaste a los viejitos?
Atención, algo muy bueno.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Carrillo. Sí, tenemos dos Carrillos.
Sí.
La batería, aquí es Carrillo, Carrillo.
Yo le pregunté si era de Puerto Padre, me dijo que no.
Con la única diferencia que Carrillo es cubano-estadounidense y el otro muchachito es cubano-estadounidense, italiano y español.
Y chino.
Y tiene algo de chino.
No, él me dijo que muy orgulloso que tiene algo de chino. Sí. Así que, damas y caballeros, es el estudio A, el estudio principal de Radio Martí. En ningún orden particular, Víctor Fabián González.
Feliz jueves para todos.
Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias.
Wow, Edemio Navas González.
Muy amable, Pepito.
Eso es todo. Mira, y Rafael García Toledo.
Un aplauso aquí. Sí, señor.
Edemio está enfermo. Y Rafael García Toledo.
Lo hizo a propósito.
Sí, sí. Okay. Puede hablar bastante.
Ya, Rafa, ahora sí.
Oye, Pepe, bueno. Voy a repetir porque nadie ha oído nada. Porque Rafael García Toledo, todo el mundo habla al mismo tiempo que tú.
Les prometo que
a partir... que estoy aquí, tú sabes, esto... Mira, quiero decirle una cosa de Efraín.
Rafael.
Efraín, déjame hablar. Efraín es el más cubano de los cubanos.
Sí.
Efraín tiene cuatro continentes en su background, como diría.
Rafael, es un récord de mí y una sola palabra.
Déjame hablar. Tiene ascendencia de Europa, tiene ascendencia de Asia, tiene ascendencia de África y nació en América. Más que eso, no hay. ¿Okay?
Sí.
El mejor de los mejores.
Y cómo se sonríe de oreja a oreja el muchachito, ¿eh? Está muy contento.
Ustedes saben que nosotros aquí en este show, cualquiera que nos oye por primera vez dirían, oye, estos muchachos se odian mutuamente. Pero no, nosotros somos una familia,
una familia.
Nos queremos mucho, mucho. Sí. Aunque de vez en cuando nos demos aquí pescozones.
No, nos damos pescozones sobre todo en el segmento de Víctor, a las 8 con 20 minutos.
Terminar,
Hoy hemos comenzado con pescozones. Muy bien, ¿qué les parece si le pido a Efraín para que no se den pescozones los muchachos? Que me ponga la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Esta madrugada, a las 5 de la madrugada, ya en Tokio, Japón, terminó la serie de dos partidos muy cortica entre los Marineros de Seattle y los Atléticos de Oakland. En 12 largas entradas, los Marineros derrotaron 5-4 a los Atléticos. El ganador fue Rosecap, lo perdió Buchter y Strickland, Hunter Strickland, que lo soltaron los Gigantes porque supuestamente no podía lanzar. Lleva dos partidos, espérate un segundito, dos partidos salvados con cuatro ponches y dos entradas perfectas.
Eso no tiene que ver nada.
Suzuki anunció su retiro.
Que el juego está empatado, señores, mete un machucón de doble play, pero caminando. Y el show tiró malísimo y anotaron la carrera del gano.
Sí.
En 12 innings.
Bueno, eso es parte del juego, los errores.
Bueno, antes de entrar en el tema de Suzuki, vamos a hablar de este muchacho, de Blake Snell, el hombre que...
No he terminado con el partido de esta madrugada todavía.
Seguimos con Seattle y Oakland.
Ustedes pueden creer que Santana impulsó su quinta carrera de esta joven temporada en solamente dos partidos. Chris Davis lleva cuatro carreras impulsadas para los Atléticos. Semien tuvo tres hits, anotó una carrera. Suzuki oficialmente de 4-0. y Haley con dos hits, dos anotadas, dos impulsadas, incluyendo un jonrón, y Marineros 2-0, Oakland 0-2. La serie terminó en Tokio, Japón. Ahora sí, ustedes pueden meter toda la descarga que ustedes quieran.
Bueno, fue un partido interesante. Yo quiero resaltar de todas maneras a Suzuki, ¿no? A Ichiro, porque de verdad que se mereció todos los aplausos, independientemente de que se fue de 4-0. Me pareció interesante ver a uno de sus compañeros, creo que era Dick Gordon, si no me equivoco, que jugaba para los Marlins en una ocasión, estaba con lágrimas en su rostro, y también incluso fanáticos. Me llama la atención cómo un compañero vive ese momento de Ichiro. Obviamente tiene una gran carrera, va a ser posiblemente un jugador que va a estar dentro del Salón de la Fama, no tengo duda de eso. Uh-huh. Y me pareció algo bonito por parte de Diego. Sí. Por supuesto, la fanaticada contentos de tener, digamos, a uno de sus grandes representantes en las mayores. Tenemos que recordar que él jugó para Japón también. Así que eso fue, digamos, la nota más importante para mí, independientemente de que ya comenzó la pelota caliente oficialmente, tan siquiera en esta serie inaugural.
Bueno, a propósito, al terminar el encuentro de hoy jueves entre los Marineros y el Oakland, allá en Tokio, Japón, fue entrevistado Ichiro y señaló lo siguiente a la prensa internacional y a la prensa nipona: he logrado muchos de mis sueños en el béisbol, en mi carrera en Japón y desde el año 2001 en las ligas mayores. Dijo Suzuki que se siente honrado de terminar su carrera en las grandes ligas, donde comenzó con los Marineros, y creo que es apropiado que mis últimos juegos como profesional se jugaran en mi país de origen, Japón, dijo Ichiro, quien jugó, señores, casi tres décadas a nivel profesional, 28 años como pelotero profesional, incluyendo 19 temporadas en grandes ligas con los Marineros, los Yankees y los Marlins de Miami. Y bueno, también jugó en Japón, donde acumuló 1,278 hits durante su carrera de 9 años, desde el año 1992 hasta el año 2000, con Oryx, también de la Liga del Pacífico de Japón. Y bueno, en total, señores, entre Japón y aquí en Estados Unidos, tuvo o conectó 4,367 hits. ¿Qué te parece, Carrillo?
No, sí, ahora hay otro, Kikuchi.
Kikuchi,
sí, señor. Comienza, el lanzador. Se va a Ichiro y viene Kikuchi.
Exactamente. ¿Por qué tú estás hablando, Damio?
Oye, hay lo siguiente. De verdad que no se pudiera haber escrito un final más interesante que este de Ichiro Suzuki, sí, en su país. Vamos a cerrar con broche de oro. Eso de los 4,000 y pico de hits, yo lo oigo cada rato, pero yo hice un programa con Héctor Carrillo, hablando específicamente de los que tiene tantos hits. Son hits profesionales. Y sí, tiene muchos hits, evidentemente. Lo importante aquí de las grandes ligas es lo que tú en las grandes ligas tienes 3,000 y pico. Ahora, cuando vamos a hits profesionales, hay varios que tienen mucho más que Suzuki. Julio Franco tiene más, Miñoso tiene más, ¿ok? Si tú cuentas todos los profesionales, ¿ok? Esto, así que juntándolo a la Grande Liga, no hay duda que lo que hizo Suzuki fue tremendo, porque ya llegó aquí con unos cuantos años, tampoco vino aquí hecho un niño, ¿no? Y llegó a tener más de 3,000 hits, y en las temporadas largas tiene récord de más hits en una temporada, todavía de más récord por juego en una temporada lo tiene George Seaver con 154 juegos. Cuando Suzuki tenía 154 juegos, todavía no había pasado el número de hit de George Seaver.
¿Qué dice el Guajiro Peña de
Ichiro? Sí, está muy callado, es verdad, Guajiro.
¿Qué dice Ichiro, Guajiro Peña?
Lo que fue una cosa bastante emocionada hoy, porque Gordon jugó con él aquí en Miami, pero Griffin jugó muchos años con él y se abrazaron ahí con un cariño grande. Y entonces había un japonés que estaba picheando, y cuando Rosa empezó a llorar, y Gordon estaba llorando también. Fue un momento emocionante. Griffin fue uno de los espectaculares peloteros grandes que ha jugado en esa organización, y reconoce lo que Ichiro Shichuko hizo con él ahí junto. Así que ahí lo están poniendo como una cosa extraordinaria. Y yo vuelvo a decir que no había un espacio donde sentarse en ese estadio. Una cosa lindísima, Rafael.
Sí, sabes que, por ejemplo, fueron dos juegos que se vendieron a su totalidad, y no por hablar de fútbol, pero los japoneses no solamente están disfrutaron de esta serie inaugural, sino que también creo que mañana juega la selección de Japón en el mismo estadio contra la selección Colombia.
Para que ustedes vean, sí,
muy interesante. Así que Marenco, debe estar contento ahí en Barranquilla disfrutando, a través de la pequeña pantalla, ¿no? Va a disfrutar este partido.
Claro que sí.
Muy bien. ¿Qué les parece? Vamos a seguir hablando de pelota, se lo prometo.
Para Puerto Padre, Delicias y Chaparra, ¿no?
Correcto, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Muchas gracias a Mark Knopfler, a Dire Straits y a Warner Brothers, y ahora me dicen que AT&T, por prestarnos esta cancioncita. Dura más las gracias, okay, las cortesías, que la cancioncita que ponemos al aire.
Pero bueno, es importante darle crédito.
Correcto.
Bueno, Papito, tocaste el tema al principio de nuestro programa Duro y Sin Guantes, del contrato que le han dado a el pitcher estadounidense Snell, el hombre que el año pasado ganó el Cy Young. No solamente, señores, que ganó el Cy Young por la Liga Americana, a propósito, 50 millones, pero en el 2019 solamente va a recibir un milloncito. ¿Qué te parece, Olímpico? El resto de los 49 millones se dividirán en 4 años.
Sí, bueno, yo creo que estos dos contratos, el de Snell y el de Goldsmith, tienen mucho más sentido que lo han hecho últimamente. Para irle por arribita, ¿no? Esto se la jugaron la gente de los Rayos de Tampa con este contrato de Snell, porque Snell, aunque está aprobado por un año, lleva poco tiempo. Pero hicieron lo mismo ellos con Longoria, eso mismo lo hicieron con Longoria, firmarlo como está empezando, y más o menos fue parecido a lo que hicieron los Marlins con Christian Yelich. Le dieron un poquito menos dinero por temporada y resultó un tremendo contrato. Si él se hubiera quedado aquí, pues no hubiera sido muy bueno. El de Goldsmith en estos días es uno de los mejores. Hay que ver quién es Goldsmith. Okay, le dieron 130 millones de dólares. 5 años son 26 millones. Ahora, si lo comparamos con todos los otros millones que le han dado a la gente, este es un hombre que lleva 8 años. No lleva tantos meses más que digamos los que han firmado, ni Machado ni Harper, lleva 2 años más que ellos, ¿no? Y es un individuo que ve los números que tiene este individuo. Este individuo batea de 8 años, de promedio, voy a hablar de los promedios, en promedio 297, en promedio de envasarse 398, casi 400. Carrera impulsada 105 de promedio por año, 31 jonrones de promedio, 40 tuelles y 175 hits. Poca gente en este momento, cuando tú agarras los últimos 8 años, se le pueden parar al lado de Goldsmith, ¿okay? Evidentemente los Cardenales están haciendo algo para ir en serio, ¿no? Y yo estoy seguro que no han terminado. A lo mejor no cambia más nadie ahora, pero si ellos están bien situados antes de junio, es probable que se gasten la plata, pero es un organismo muy bueno.
Claro.
El Guajiro jugó para ellos.
Lo que pasa, Rafael, es que los Cardenales escucharon anteayer cuando Suavecito le preguntó quién va a ganar la Serie Mundial. Sí, y Guajiro Peña dijo los Cardenales, y entonces, vamos a
hacer que quede bien. Se inspiraron.
Sí, otra cosita que les quería decir, más raro todavía, es la hazaña de Blake Snell, que el año pasado no solamente ganó 21 juegos, sino que tuvo efectividad, oigan esto no es un error, 1.89 carreras limpias.
Este es el promedio más bajo para la Liga Americana desde que lo hizo Pedro Martínez, el Hall de la Fama, en el año 2000. Sí. Hace 19 años.
¿Ustedes saben
años,
lo que cuesta hoy en día que un pitcher abridor tenga esa efectividad?
Hoy en día esa efectividad está fuera de serie.
Ahora, Pepito, así,
hoy en día,
Pepito Olímpico, Suavecito y Guajiro Peña, y un detalle muy interesante con lo que señaló Pepito. Durante sus últimas 16 aperturas, me refiero al 2018, por parte de Snell, con su devastadora combinación de 4 lanzamientos, logró un promedio de 1.25. En general fue 1.89, pero en las últimas 93 entradas, 1.25, lo que quiere decir que maniató por completo a la ofensiva, a los equipos a los cuales le lanzó este muchacho Snell, que sigue siendo muy joven. Solamente tiene 26 años. El contrato va a terminar cuando se convierta en agente libre, cuando ya tenga 30 años.
Bueno, dice Alex Rodríguez, el bueno, comienza la temporada y créanme que más feliz no puedo estar, como se extraña a las mayores. Pepe, quiero subir una foto mía a Facebook, necesito la página de ustedes. Bueno, es Martí, Facebook, Deportes Martí. Mi nombre en Facebook es Alex Rodríguez. Rafael, anota esto, mi final para la NBA, Houston contra Filadelfia. Ojalá así sea porque es salud para la liga. Un abrazo, Alex Rodríguez.
Sí, porque es una dinastía muy grande ya por parte de Golden State. Pero señores, ese trío que tiene Golden State, yo me erizo, ¿Qué equipo le va a ganar a Golden State de nuevo? Sí, Olímpico, sí, sí. ¿Qué tú opinas al respecto?
Bueno, tiene una sección de baloncesto.
Sí, sí, se pueden ganar. Le hablamos de eso después. Con
sí, sí, faltan cinco. Oye, qué impaciente.
Visto, posiblemente sí. Tengo un análisis mejor de eso.
Edemio, tú eres un impaciente. Faltan solamente cinco minutos.
No, porque
minutos
tocaste el tema del baloncesto y el Olímpico se eriza cuando escucha algo de baloncesto.
Oye, el Olímpico, que tú te erizas cuando... ¿Viste?
No, ese es un deporte que al Olímpico le encanta.
Escribe Ado otra vez. Y dice, Ichiro es un fenómeno. Es verdad, es que Trout estará cobrando 430 millones. Hablen de los cubanos que están en el roster de los 40. Ado, desde Camagüey, hay alrededor de 50 o 60 peloteros que han regresado al país, sí, y quieren jugar en la Serie Nacional Cubana. De eso hablamos,
sí,
brevemente.
Ayer precisamente tocamos este tema de que Alexis Ramírez fue entrevistado por Julio Duarte Alonso. Es una entrevista que, bueno, salió a través de la internet en todas partes. Y, bueno, Alexis Ramírez habla de su trayectoria en el equipo de los Medias Blancas, de su presencia en México, donde batió casi 400. Y, bueno, aparentemente él está haciendo las gestiones ya para ver si logra la repatriación y puede jugar este año ya para la próxima Serie Nacional, que comenzará en los primeros días de agosto próximo con el equipo de Pinar del Río, novena con la cual comenzó. Y hay muchos peloteros cubanos, como señaló Ado, Leslie Anderson en Camagüey, uno de ellos, Leris Aguilera por Holguín, también Velázquez por Holguín, hay un Pino por Industriales, o sea, es lo que dice Ado, hay más de, yo no diría más, él dijo 50, yo creo que son menos, pero hay un buen
Debbie,
grupo.
Debbie, una pregunta, estaban hablando ahí que Cuba va a jugar en Canadá 21 juegos, y eso...
Bueno, en realidad son 19 partidos en 21 días en la Liga Canán, o sea, la Liga Canadiense Americana. Pero eso, son 19 en 21.
Tú sabes que esos son profesionales los canadienses, una liga que hay que...
Es una liga independiente, sí. Son peloteros básicamente descartados de las ligas menores, algunos de grandes ligas, muy pocos que jugaron grandes ligas, y los pocos que hay jugaron 10 juegos, 20 juegos, 30 juegos, o sea, jugaron una temporada, dos temporadas, jugaron básicamente muy poco, pero hay un grupo de veteranos que jugaron en liga menor que ya están descartados de todo el béisbol organizado, o sea, de las grandes ligas, pero bueno, una liga muy fuerte, hay lanzadores, yo he visto lanzadores, por ejemplo, figuras jóvenes que trataron de llegar a grandes ligas, firmaron y rápidamente fueron desechados, que lanzan 94, 95 millas por hora, hay buenos lanzadores ahí, en esa liga Canán, la liga independiente.
Muy bien, Rafael, tú sabes que todos esos hits cuentan como profesionales, no solamente los de las ligas independientes, sino que también en la Triple A, sí, en claro, la Doble A. Sí. Así que imagínate todo lo que Julio Franco ha hecho jugando.
No, Julio Franco tiene en Corea, en Japón, en México, en República Dominicana y en Estados Unidos, en la Liga Menor y en la Liga Menor.
Correcto, ¿no? Impresionante.
O sea que, tú y yo nos pasamos días en eso, y yo sé que Julio Franco es el que más tiene, profesionales. Meñoso está ahí mismo, pegadito. El mismo, ¿cómo se llama? Pete Rose. Tiene mucho, pero tuvo en las ligas menores. 4,000 y pico grandes. Estuvo en el Caribe también.
Sí. Y otra cosa que no cuenta, y no sé por qué, los hits en la postemporada no cuentan como hits en total, solamente los de la campaña regular.
Sí, esa cosa que no me...
Eso yo no entiendo, porque en el fútbol americano los touchdowns te cuentan sea cuando sea, no importa, sí, que bueno, sea en la temporada regular.
No, solamente en la temporada regular.
Pero si tú ganas un juego en la postemporada, te cuentan el total de la campaña. Por ejemplo, 17 y 0.
Para toda la historia.
Sí.
Ya.
Por ejemplo, si tú eres un coach que ha ganado 17 y 0, pero solamente en los tiempos de antes, claro.
Los Dolphins terminaron invictos.
En el béisbol no sería
sí,
así.
Pero a ver, hay que revisar. Héctor, porque yo sé que, por ejemplo, cuando Don Shula terminó siendo el técnico más ganador de toda la historia para los Dolphins, tengo entendido, pero puedo estar errado, puedes estar correcto tú, eso hay que ratificarlo, ¿no? Sé que estaban contando las victorias en la temporada regular.
17.
Sí, solamente se contó las victorias en la temporada regular.
La temporada
aunque
regular,
ganaron después todos los partidos de la postemporada, sí, ¿no? Sí, porque fueron campeones.
Eso es una cosa normal, no pueden poner los juegos de playoff y el Serie Mundial tampoco.
No, oficialmente no se contabilizaron los partidos de postemporada.
162 juegos. 500 turnos, usted es champion, sí, bate.
Damas, okay. Pero estamos hablando de hits como profesional. Los hits en la postemporada no son hits profesionales,
son
por
hits,
el amor de Dios.
Claro, son hits.
En todos los lugares, los juegos de exhibición y eso, cualquier deporte no pueden llevar a los récords.
Pero lamentablemente,
es una cosa, no tiene,
lamentablemente, al menos
en realidad, no tiene sentido.
No debiéramos ni hablar
NBA,
de eso.
Pepito, NBA.
Damas y caballeros, el baloncesto profesional de la NBA.
Wade again.
Bueno, Rafa, no solamente el máximo anotador con 57 puntos no ganó, sino que el segundo máximo anotador con 42 puntos tampoco ganó.
Sí, eso está... Pero vamos a empezar con un juego que fue muy interesante, porque el Miami Heat ayer le ganó a las Espuelas de San Antonio y barrió la serie de las Espuelas de San Antonio. De los cuatro juegos que jugaron, el Miami Heat ganó los cuatro. Y San Antonio llevaba ganado 9 juegos de forma consecutiva cuando anoche el Heat le ganó 110-105. Goran Dragic anotó 22 puntos para Miami. LaMarcus Aldridge anotó 17 para San Antonio. Y por cierto, le dieron un homenaje increíble a Dwayne Wade. Vino Popovich con una caja plateada y le dio las tres camisetas de los, vamos a decir, de esta, más o menos esta época, los tres miembros de las Espuelas más notables, el de Manu Ginóbili, el de Tim Duncan y el de Tony Parker, ¿okay? Después cambió con Demar DeRozan su camiseta, güey. Bien, de los que anotaron mucho, vamos a decir, anoche, el que más anotó fue James Harden, precisamente, que ha cogido la mala costumbre esa, en la derrota que tuvieron frente a los Grizzlies de Memphis, 126-125 en tiempo extra, un puntico. Mike Conley fue el mejor que anotó por Memphis con 35 puntos. Y en Harden, como le dije, 57, pero perdieron. En el primer partido de la noche, los Cavaliers de Cleveland le ganaron 107-102, crea o no lo crea, a los Bucks de Milwaukee. Colin Sexton, 25 puntos para Cleveland. Chris Middleton, 26 para el equipo de Milwaukee. El equipo de Orlando le ganó 119-96 a los Pelicanos de New Orleans. En Fournier anotó 22 puntos para el equipo de Orlando. Stanley Johnson fue el mejor anotador por New Orleans con solamente 18. Los 76 de Filadelfia le ganaron a los Celtics de Boston. 118-115 terminó el partido. Joel Embiid, 37 puntos para el equipo de Filadelfia. Kyrie 36 para el equipo de Boston. El Jazz de Utah se impuso 137-116 a los Knicks de Nueva York jugando en Madison Square Garden. Norman Mitchell, 30 puntos para Utah. Kevin Knox, 27 para Nueva York. Los Bulls de Chicago en tiempo extra también le ganaron 126-120 a los Wizards de Washington. Larry McKinnon, 32 puntos para Chicago, y a Barry Parker, 28 para Washington. El equipo de Toronto, los Raptors, le ganaron 123-114 al Trueno de Oklahoma, también en tiempo extra. Se ve que la gente está peleando hasta el último minuto porque están en la recta final. Pascal Siakam, 33 puntos para Toronto. Russell Westbrook, 42 para Oklahoma, pero no fue suficiente. Por último, los tres veces de Portland dieron cuenta 126-118 los Mavericks de Dallas. Damian Lillard anotó 33 puntos para Portland y el novato Luka Doncic anotó 24 para Dallas. Ahora el Miami Heat, que es el equipo local, está a 17.5. A 16.5 están los Nets de Brooklyn. Esa es la diana número 1, a 16 Detroit. Por abajo, a 19, están el Magic de Orlando y Charlotte se ha alargado más a 21. En cuanto a lo que están hoy, vamos a decir, ya el equipo de Minnesota le está ganando a Charlotte 20-13. Eso es, jugando en Charlotte. En el otro partido, Denver está 24-23 delante de Washington. Eso, todavía están esos dos en el primer tiempo. Los demás, que vienen más tarde, a las 7:30, Jazz de Utah juega en Atlanta. Detroit juega en Phoenix a las 10. A las 10 también los Mavericks de Dallas van a Sacramento a jugar. Y a las 10:30 el equipo de Indiana juega con los campeones de Golden State. En cuanto a quién va a ganar, que dice Alex Rodríguez, que siempre está bastante bien, y me dijo, no hay quien le gane a Golden State. Bueno, lo lógico es que Golden State repita, pero la cosa no está tan bien. Por primera vez en un tiempo, la división, la conferencia del Este tiene mejores récords los punteros que en el Oeste. Eso casi nunca pasa. pero por ejemplo los Bucks de Milwaukee tienen 53-19 y los campeones tienen 48-22, los que están en segundo lugar, Toronto tiene 51-21 y Denver tiene 47-22, eso denota la calidad de esos equipos. Cualquiera de esos equipos se puede llevar el gato al agua, ¿sabes? O sea que no está tan fácil este año, ¿ok? El reto, vamos a dejárselo por unos minutos a Víctor que lo diga algo.
Bueno, unos cuantos apuntes con respecto a los juegos de anoche. Brook López, vamos a hablar acerca de estos dos jugadores cubano-americanos, ¿no? Brook López tuvo un total de 19 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, un robo y 2 tapones en 36 minutos para su equipo que perdió ante Cleveland, como usted mencionó. Robin López, su otro hermano gemelo, terminó con 8 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia en 31 minutos para su equipo que ganó ante Washington. Unos cuantos apuntes también con respecto a los partidos de anoche. Este equipo del Miami Heat, Rafa, está jugando con una gran pasión en estos días, ¿no? Este triunfo de anoche hay que resaltarlo porque habíamos mencionado que este equipo de San Antonio se hacía respetar bastante en casa y estaban jugando en San Antonio y el Miami Heat fue a San Antonio y le ganó al equipo más caliente de la liga. Hay que quitarse el sombrero, están haciendo bien, están en esa lucha en el sexto y séptimo y octavo y noveno, están en una lucha con Detroit, Brooklyn y Orlando. Por ahora están sembrados en el número 8 y bueno, si siguen así, creo que se van a mantener ahí dentro de la postemporada. Quería también resaltar lo de James Harden nuevamente, no tiene límites este jugador, es increíble, no solamente los 57 puntos que usted mencionó que hizo, sino que también fue decisivo en el tiempo extra. El camerunés Joel Embiid para los 76ers, el señor de los tableros, tuvo 22 rebotes y después del juego, en una entrevista que le estaban haciendo una de las periodistas de la televisión, dijo que es el hombre más imparable que hay actualmente. Eso lo vamos a tener posiblemente en un futuro, no hoy, porque ya tengo preparado otra cuestión para la polémica en el día de hoy, sino de pronto en un futuro.
Muchas gracias, damas y caballeros. Recuerden que en la segunda media hora más deportes, incluyendo boxeo, fútbol, soccer, el Guajiro Peña, más béisbol, competencias motorizadas y mucho más. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Aquí está Bruno Tokarz, pero nosotros enseguida regresamos.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7,355 y los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tuckers. El opositor Juan Antonio Madrazo Luna, miembro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, CIR, fue arrestado este jueves en La Habana. Según la activista Marta de la Tamayo, el arresto de Madrazo Luna tuvo lugar antes de efectuarse un foro convocado por el CIR en el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
Por la mañana, Madrazo, como a las 9:03 más o menos, él me llama y me dice: Martega, bajé un momento y a buscar unas impresiones de unas postales. Y entonces, como a las 9:05 más o menos, me dice: en los bajos de la casa está la policía. Ya de ahí yo perdí la comunicación con él porque lo estoy llamando y el teléfono me da apagado por cobertura. Entonces, un vecino fue quien llamó a la hermana al trabajo y le dijo de que se lo habían llevado en la patrulla detenido, que le habían virado la mano, puesto la esposa, y entonces que bruscamente lo introdujeron en la patrulla y que se lo llevaron. Eso me lo explicó todo la hermana, pero no sabemos nada de él. Ahí en Zanja preguntamos y dicen que no, ellos no te dicen nada. Nosotros todo nos va a indicar que es por el foro que se iba a desarrollar hoy. Es el foro anual que convoca el Comité Ciudadanos por la Integración Racial. Entonces hoy, 21 de marzo, el día por la eliminación de la discriminación racial, nosotros convocamos a la actividad del foro y a la apertura de la exposición de pintura que hay, que está en la propia sede del Comité Racial, está en Casa de Madrazo, del artista de la plástica Leonardo Pérez. ¿Qué pasa? Que hoy queríamos formalmente, por tercera vez, inaugurarla.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluyó a Cuba, Venezuela y Nicaragua en su lista negra de países que merecen atención especial. En su informe anual presentado este jueves en la ciudad de Washington, la entidad adscrita a la OEA criticó dos acontecimientos en Cuba: el cambio de gobierno y la reforma constitucional. La comisión indicó que hubo serios obstáculos en ambos procesos, tales como la presencia de un único partido, la prohibición de asociarse con fines políticos y la negativa a incorporar propuestas de grupos disidentes. Indicó asimismo que hubo vulneraciones masivas a los derechos a la seguridad de la persona, la protección contra la detención arbitraria, la inviolabilidad del domicilio, la residencia y el tránsito, y la protección judicial. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que seguirá luchando contra el chavismo a pesar de la detención de su jefe de despacho, Roberto Marrero. Desde Caracas informa la agencia de prensa AFP.
El líder opositor Juan Guaidó, reconocido por más de medio centenar de países como presidente encargado de Venezuela, advirtió el jueves que el gobierno de Nicolás Maduro busca intimidarlo con la detención de su jefe de despacho, Roberto Marrero. Sin embargo, aseguró que no retrocederá en su empeño por sacar del poder al chavismo.
Un secuestro vil, vulgar. ¿Qué busca qué, por cierto? Intimidarnos. Aquí estamos, plena luz del día.
Mientras tanto, el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que se trataba de un hecho lamentable.
Esto es un acto de represión, de intimidación, que merece obviamente un duro pronunciamiento de la comunidad internacional. Y obviamente esperamos que sea liberado en las próximas horas.
Marrero fue arrestado en la madrugada por agentes de inteligencia, tras allanamientos a su residencia y a la del diputado opositor Sergio Vergara.
Esto no forma sino parte de una metodología con la cual la dictadura persigue a la disidencia política, persigue a los que piensan diferentes, y ante eso hacemos el exhorto a la comunidad internacional y principalmente a Michelle Bachelet para que se pronuncie.
Estados Unidos exigió al gobierno de Maduro que libere inmediatamente a Marrero y prometió arremeter contra los responsables.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este jueves que es hora de que este país reconozca la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, uno de los territorios más disputados del mundo, arrebatado a Siria en la Guerra de los Seis Días de 1967 y anexado 14 años más tarde en una acción que provocó la condena de las Naciones Unidas. Así lo denunció el presidente días antes de recibir el lunes próximo en Washington al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Según escribió, después de 52 años, ya es hora de que los Estados Unidos reconozca plenamente la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, que es de una crítica importancia estratégica y de seguridad para el Estado de Israel y para la estabilidad de la región. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con la sección favorita de Demio Navas, el boxeo profesional.
Gracias, papito. Ya estamos aquí en el deporte de los puños. El púgil de Santiago de Cuba, Manuel Correa, de la división ligera hasta 135 libras, se encuentra listo para buscar mañana viernes su cuarto éxito en el boxeo profesional aquí en Estados Unidos. Correita, como se le conoce, quien aparece con 3 triunfos, no ha perdido y ganó 2 peleas por la vía rápida. Entrenó con mucho esmero en Miami para su pelea de mañana ante el estadounidense Demetrius Wilson, en combate previsto para efectuarse en el Miccosukee Indian Gaming Resort de Miami. Wilson, antes de pasar al boxeo profesional, incursionó en las artes marciales mixtas, lo que se conoce como la MMA. El invicto peleador del oriente cubano pega fuerte con ambas manos para el peso ligero. Es agresivo y constantemente busca la pelea en la media y corta distancias. Su meta es realizar este año varias peleas para de esa forma subir poco a poco en las clasificaciones a nivel continental. Correita está en un peso muy difícil donde abundan talentosos peleadores asiáticos, europeos, estadounidenses y sobre todo mexicanos. Estos últimos con una característica nata en los mexicanos, que no dan ni piden tregua en sus combates. Correa derrotó en su anterior pleito a Dustin Arnold por decisión unánime en 4 rounds y este combate se efectuó el pasado 30 de noviembre en el Miami Airport Convention Center. En este cartel de mañana viernes aquí en Miami también veremos en acción al cubano-americano de Cayo Hueso, Armando Álvarez, quien se enfrentará contra Juan Jesús Rivera en el peso superligero, o sea, hasta 140 libras o 63 y medio kilogramos. En tanto, el villaclareño Neslan, el Pitbull Machado, quien ha ganado sus 15 combates con 8 knockouts, peleará mañana viernes con el veterano brasileño Aldimar Silva en pelea pactada en las 118 libras. Por otra parte, se puede conocer que el veterano filipino Manny Pacquiao, quien acumula 61 victorias con 7 derrotas, quiere volver al ring en julio próximo aquí en Estados Unidos y aparentemente está negociando un combate contra el campeón del peso welter por la Federación Internacional de Boxeo, el norteamericano Errol Spence Jr. Por otra parte, quiero señalar de que el pago por evento protagonizado precisamente entre Spence y el mexicoamericano Mickey García el pasado sábado en el AT&T Stadium en Dallas, allá en Texas, pensaban los promotores que las ventas iban a llegar al millón de compras. Sin embargo, ya oficialmente se anunció hoy jueves que vendieron 350 mil casas, de acuerdo con algunas fuentes. Los promotores esperaban las cifras, esperan las cifras finales dentro de unos días, pero las estimaciones indican que la venta del evento podría estar incluso cerca de las 400 mil ventas. O sea, una proyección bastante buena. Si tenemos en cuenta que en cuanto a la asistencia se refiere, asistieron a presenciar esta pelea 47 mil fanáticos, de los cuales dicen que más del 55% eran fanáticos residentes que residen ahí en esa zona del estado norteamericano de Texas, donde la comunidad mexicana es muy grande, al igual que el estado de California. Así que, papito, hasta aquí el boxeo y esperamos mañana victorias, tanto el Pitbull como de Marrerito en este cartel.
Así es. Viste, Guajiro Peña, qué milagro que no preguntaste por el Mahá.
Bien rápido, Dario, bien rápido.
Muy bien, damas y caballeros, diga lo que diga el Guajiro Peña. A continuación, la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Hoy arrancaron las eliminatorias de la Eurocopa que se va a jugar el próximo año por todo el continente europeo. Es la primera vez que se va a hacer este formato nuevo de que se va a jugar no solamente 24 selecciones nacionales, sino que se van a jugar en distintos países. Generalmente, hasta ahora, eran 16 selecciones nacionales en un solo país. Por ejemplo, Francia, la última vez que se jugó, donde ganó Portugal y Cristiano Ronaldo se lesionó. Pero bueno, cada 4 años se juega la Eurocopa. Hoy comenzaron las eliminatorias. Los resultados de hoy se le van a poner los pelos de punta al Guajiro Peña. Kazajstán derrotó 3-0 a Escocia. Y el Guajiro Peña inmediatamente dice, pero Kazajstán no es una ex república soviética allá en el medio de Asia. Sí, pero pertenece a la UEFA. Así que ya te contesté. Polonia derrotó a Austria 1-0. Bélgica derrotó a Rusia 3-1. Croacia le ganó a Azerbaiyán, otra ex república soviética, 2-1. Israel, que también está en la UEFA, empató con Eslovenia 1-1. Macedonia 2, Letonia 0, otra ex república soviética contra una ex república yugoslava. Ve, Guajiro, todo lo que tú aprendes conmigo. ¿Ah? Irlanda del Norte 2, Estonia 0, otra ex república soviética.
Ese es un partido.
Eslovaquia 2, Hungría 0. Dime, Víctor.
No, la única, digamos, el único resultado sorprendente, bien rapidito, Pepe, aquí viene siendo el primer partido del cual hablaste.
A mí también.
Kazajstán.
Sí.
Me explico, contra Escocia, que
correcto,
tiene, digamos, una historia futbolera.
Correcto.
Obviamente no ha sido uno de los equipos mejores que representan a Gran Bretaña, pero de todas maneras, este Kazajstán, que está, o sea, geográficamente está en Asia, pero forma parte de la UEFA. Es interesante. De ahí en adelante, todos los otros partidos me parecen que son resultados bastante, digamos, normales. Aunque en casa están, estamos hablando que jugaron en casa.
Correcto.
Pero bueno, un 3-0. Bueno,
a mí me sorprendió un poquito Israel-Eslovenia, que empataron 1-1, porque seamos sinceros, en el balompié Israel no es una potencia, y Eslovenia ha clasificado desde su independencia a un mundial, quizás dos. De cualquier manera, mañana continúa la eliminatoria para la Eurocopa, Bulgaria contra Montenegro. Y yo imagino, mira, vi la cara del Guajiro Peña cuando dije Montenegro. ¡Qué barbaridad!
Montenegro,
Albania contra Turquía. No, no es Omar López Montenegro. Inglaterra contra la República Checa a las 3:45 hora de Cuba. Tremendo partido que va a ser ese. Para mí, después de Portugal-Ucrania, el partido más interesante, Inglaterra contra República Checa. Luxemburgo contra Lituania, debería de ser 3 puntos seguros para Lituania. Y Moldavia contra Francia, los campeones mundiales, si no ganan ese partido, aunque va a ser en otra ex república soviética, si Francia no gana ese partido, que regalen la medalla que ganaron el año pasado. Y Portugal, Víctor, Cristiano Ronaldo ya debería estar en forma para jugar contra Ucrania.
De eso no hay duda, y por supuesto van a estar jugando en el país luso, significa de que deben de darle sonrisas a Portugal, a los fanáticos de Portugal.
Así es, y por si acaso quieren planificar su sábado, la República de Georgia contra Suiza, Suecia contra Rumanía, Bosnia contra la República de Armenia, Italia versus Finlandia, Liechtenstein contra Grecia y por último, para mí el partido de la jornada el sábado, España contra Noruega.
Italia le debe mucho a sus fanáticos.
Una pregunta para Lacayo. ¿Hungría ha ganado alguna vez?
Un mundial. Ha terminado segundo, pero nunca ha ganado.
Exacto.
Yo no sabía eso, ¿no?
No, pero ¿sabes
qué? Sí.
Hungría per cápita ha ganado más medallas de oro en los Juegos Olímpicos de verano que ningún otro país en el mundo.
En los Juegos Olímpicos.
Sí.
En campeonato.
En waterpolo siempre ha sido una potencia.
Estás hablando globalmente de todos los deportes o en fútbol. Fue en fútbol.
Sí,
porque en fútbol, te lo acaba de decir Pepe, digamos, en los años 3, ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero
50.
Tuvieron los años 50, exactamente. Llegaron, creo que a la final, tenían a Puskas, uno de los mejores jugadores que ha existido.
Real Madrid.
Tienen historia los húngaros.
Madrid.
Sí. Quería...
Tú sabes que Brasil antes era uno de los mejores que se hablaba. ¿Y qué pasó con Brasil? ¿Se ha desaparecido?
No, Brasil sigue siendo la potencia.
Brasil después de pelear ya...
No, bueno, acuérdate que los países se van desarrollando, eso es algo natural y creo que hay un nivel de competencia un poco más fuerte. Pero que quería ya decirte, Pepe, cuando estábamos hablando de Cristiano Ronaldo, de que bueno, ya tiene que pagar una multa de 20,000 euros por el gesto provocador que hizo. Ya no sabíamos exactamente por cuánto lo iban a multar, pero bueno, ya la UEFA informó hoy jueves que lo encontró culpable por ese gesto. En otra cuestión, ¿tienes otra cosa por allá?
Dale.
Ah, no, es simplemente, bueno, 4 países de Sudamérica están deseosos de unir sus esfuerzos para organizar la Copa del Mundo de Fútbol del año 2030. Por lo pronto, el miércoles anunciaron la candidatura conjunta. ¿Estamos hablando de quién, Pepe?
Chile. Brasil, Chile, Argentina y Uruguay debería de unirse ahí también.
Creo que está unido.
Ah, a ti me gusta. Uruguay, ¿tú sabes qué? Tiene gran tradición. Según claro. ellos, han ganado 4 mundiales.
Porque cuentan las Olimpiadas.
Las Olimpiadas 2, que fue patrocinado por la FIFA. Sí. Así que per cápita, la potencia mundial, si contamos es esos dos, es Uruguay. Exacto.
¿Y
así
México? Es. ¿Per cápita?
Nunca ha ganado un mundial. Pero las dos veces que ha clasificado a la segunda ronda es porque ha jugado en casa. Damas y caballeros, me dice Guajiro Peña, hay que regresar a la pelota. Put me in, coach. Mira cómo es la pelota, damas y caballeros. Hunter Strickland, el taponero ahora de los Marineros de Seattle, básicamente fue botado por los Gigantes de San Francisco porque no confiaban más en él, y en sus dos primeros partidos esta temporada no ha permitido ni un solo hit, no ha regalado ni un solo boleto y ni un solo conteo ha llegado a 3-2. Hunter Strickland, damas y caballeros, tiene 2 juegos salvados en 2 partidos este año. ¿Tú sabes cuándo salvó su segundo el año pasado? No, a los 4 meses.
Eso no es un récord, pero es un araje muy bueno. Déjame decirte que por primera vez en la historia se empieza la temporada 8 días antes, porque el día 20 hasta el día 28 no empieza la regular.
No, pero pasó en Australia hace 3 años y pasó en Japón. Cada vez que abren en Australia y en Japón, ellos comienzan siempre una semana antes, ¿verdad, Rafael?
Sí, señor.
Sí. ¿Te acuerdas cuando fueron a Australia a jugar? Que, por cierto, Clayton Kershaw durmió mal en el vuelo y se lesionó el hombro.
Bueno, que el vuelo es larguísimo, en realidad. Es uno de los buenos malas güey. Aunque él sale, si salió del oeste, no se demora tanto. Cuando te vas aquí en Miami, tienes que hacer un viaje que es doble largo, con 3 veces allí a Europa. Llegas allí y no importa cómo te pongas, después de tanto tiempo metido dentro de un avión, deshidratado, te sientes mal.
Así es,
te duelen las articulaciones, sí, sí. Es lo normal, lo que pasa. Por eso que los pilotos tienen que descansar. No porque estén, porque ellos pueden dormir en una tripulación de repuesto, sino porque no pueden estar tanto tiempo expuesto a estar dentro de un avión. Eso acaba con uno.
Guajiro, ¿qué es peor, volar tanto o las guaguitas esas que tú cogías en los años 70 para ir de un campo, de un estadio de triple A al otro?
Las camberras.
Los camellos. Los camellos.
Que tenían las ventanas chiquiticas.
tú estás hablando de 60, oye.
Y 70 también, Guajiro.
Las camberras que en Cuba duraron mucho, olímpicos, ¿verdad? Al igual que los ómnibus Leyland de Gran Bretaña.
Las General Motors que tienen 4 ventanas grandes, no son las ventanas chiquitas.
Bueno, ahora están usando camellos, by the way.
Y bueno, ahora no, eso se deterioró completamente.
Ahora, en realidad, esas camberras yo tuve la oportunidad de montarlas cuando era chiquito, cuando era un niño. Sí. Incluso cuando iba, por ejemplo, de Marianao a Artemisa, la Ruta 35 lo que tenía eran camberras, buenísimas. Y tenías Leyland y bueno, unas Skoda que eran checas, buenísimas.
Se llaman camberras, por el que esas son inglesas. Como Leyland,
sí,
pero las camberras de General Motors no eran urbanas, eran interurbanas, sí. Era la de San Diego Habana, Rachuelera y eso, que tú sí. No llegaste a verla.
Bueno, yo monté camberra cuando era un niño.
Sí, pero caballeros, camberra quedan en Australia, no quedan en Inglaterra.
Y otra cosa, claro. Me está diciendo nuestro técnico de sonido que es Pegaso, pero en mi época yo viajaba de Marianao, por ejemplo, a Artemisa, a casa de mis tíos y mis primos. Viajaba en una, los únicos aquellos que eran, le decían las checas, que eran Skoda, ¿te recuerdas?
La
muy
Skoda,
buenas.
Las Skoda, esas llegaron, yo tuve a cargo eso, acuérdense. Yo recibí las Leyland, okay, que fueron muy buenas.
Británicas.
O sea, las británicas. Lo único que, no, pues, si arrancaba cuando estaba parado, te caía, porque tenían una salida tremenda. Okay. Pero llegaron allí las que habían comprado checas esas, que se rompían por el calor. O sea, las modificaron casi todas para que funcionaran en Cuba, porque se fundía.
Sí, pero duraron mucho. Y otra cosa, muchas de ellas solamente tenían una puerta. El motor estaba ahí al lado del chofer grandísimo, que lo que tiraba una calor terrible.
Sí.
Tenían solamente una puerta y, por ejemplo, el que iba así hasta el fondo. Y después, si se quería bajar, digamos, en...
Tenía que mirar para adelante.
Sí, tenía que... Era un fenómeno eso.
Ahora viene el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va.
Bueno, hace tiempo, varios, 2 o 3 años para acá, ha habido muchos comentarios de que los juegos se están demorando demasiado. Y hay un periodista que es famoso en New York, que se llama Mike Taylor, lo conocí yo cuando dijo, mira si será viejo, y sacó y quiso hacer algunas preguntas a los muchachos jóvenes que hoy en día lo que está sucediendo. Y primeramente le dijo a uno, ¿qué tú piensas de que se esté jugando los juegos muchas horas? Dice, bueno, el muchacho joven, fanático en Nueva York, le dijo, mira, nosotros vivimos este momento. A nosotros no nos importa lo que se demore en los juegos. Y si lo ponen 5 o 7 innings, los dueños de equipo y la televisión van a hacer los juegos igualmente de 3 horas y pico, porque ellos van a anunciar, porque son los que están pagando. Y dice, pero dice, sí, no, eso es cierto. Ellos están pagando para que los peloteros tengan, y el béisbol hoy en día está en una posición muy linda y no se debe cambiar el béisbol. Siguen jugando el béisbol de una forma que se debe jugar, 9 innings, y ellos van a pagar. Él le dijo, ¿y qué parece que usted no vio el contrato que le han dado a Mike Trout? Bueno, eso es negocio hoy en día. No vaya a creer usted que el dueño de ¿cómo se llama? El mexicano de Los Angelinos está perdiendo dinero. No, está recibiendo dinero de la televisión. Tiene su propia televisión y eso. Pero le preguntó a otro muchacho, dice, yo pienso que no hay forma de que se deba de cambiar los 9 innings. Ahora, que los umpires deben tener un poquito más de cuidado de abreviar los juegos y no permitir que un bateador se demore hasta 15 y 17 segundos acomodándose las cosas para batear antes de ir a batear las muñequeras que se ponen y las chingalas que se ponen en los codos y todas esas cosas. Y entonces dijo, eso, y que los catchers no vayan a ir al montículo 3 y 4 veces por gusto. Eso va a evitar que se demore tanto el juego, pero que sean 9 innings. Yo pago para 9 innings, le dijo el muchacho. Así que vamos a ver lo que pasa con estos comentarios. Y yo pienso que esos muchachos tienen... Y uno dijo, no, esta es la época mía. Yo aprendí en esta época y eso es lo que estoy disfrutando. Ahora, si yo pago, ese un americanito, no sé, no dice los nombres, le preguntó, yo pago por 9 innings y me van a dar 6. No, yo pagué por 9 innings. Tienen que ser 9 innings. Así que felicidades. Y los récords no se rompen. Los récords siguen ahí y el récord del Bambino sigue vivo. Y el de Roger Merry sigue vivo.
Así es. Ah, okay. Bueno, se me gusta que piense de esa manera.
Pero usted sabía eso, ¿no?
Sí. Yo te entiendo muy bien lo que estás diciendo a propósito. Y también todos los récords, especialmente si fueron rotos bajo la sospecha de algún tipo de estimulante, esteroide anabólico.
Y esto no es un récord, lo de Don Chula.
Don Chula. 347.
¿Está viendo lo que hizo Don Chulo? Eso lo trajo Carrillo.
Mira cómo lo trajo Carrillo. Y queda ratificado entonces de que sí, todos los triunfos incluyen la postemporada. Sí. Exactamente.
Damas y caballeros. Así es, en el fútbol, claro.
En el fútbol americano.
Exacto. Y también todos los touchdowns de los quarterbacks es por temporada regular y postemporada. Y Super Bowl también. A continuación, competencias motorizadas. Bueno, hoy nos toca hablar de NASCAR, esas competencias de autos tradicionalmente norteamericana. Mucha gente se rasca la cabeza porque este tipo de automóvil no tiene la fachada tradicional que uno pensaría. Ay, mira, son autos de carrera. Por ejemplo, cuando tú ves un carro de Fórmula 1, tú sabes que es un auto deportivo de carreras. También el de IndyCar. Pero el de NASCAR parece un sedán de 2 puertas. Okay, tiene un motor muy potente y son carros de carrera, pero mucha gente al principio se rasca la cabeza, luego se van acostumbrando, especialmente nosotros que venimos de otros países. Vamos a hablar de NASCAR, que comenzó, esta va a ser la 5ª competencia que se va a efectuar en el estado de Virginia, en Martinsville, el 24 de marzo. Actualmente el piloto norteamericano Kyle Busch está al frente de la competencia general, 237 puntos, Joey Logano, Le sigue con 222, Kevin Harvick, 213, Danny Hamlin, 205, Brad Kosiewiczki, 176 y Rick Armiola, 174. La competencia de NASCAR, como le ha dicho Rafael García Toledo en varias ocasiones, es el evento deportivo que más personas atrae en este país. Primero porque es bien larga. Todo comenzó con la Daytona 500. Todo el mundo sabe un poquito de competencias motorizadas. La famosísima competencia de las 500 vueltas de Daytona. Ahí comenzó la competencia de NASCAR y se extiende hasta noviembre. Y a veces, Rafael, como les ha dicho, en estos circuitos caben hasta 150,000 fanáticos por competencia. Y son todas las semanas. No es como Fórmula 1, como solamente en los Estados Unidos, ir de Virginia a Carolina del Norte solamente requiere 3 o 4 días. No es como ir, digamos, de Dubái a Argentina, que sí tienen que tomarse 2 o 3 semanas. Así es, un rally. Así que vamos a seguir dándoles información sobre la NASCAR. Actualmente, en la constructora, la Toyota está al frente de la competencia general. Esto hubiera sido impensable hace 10 años, que no permitían autos que no eran norteamericanos. Tradicionalmente la Ford, la Chevrolet han dominado deporte.
No podían competir con ellos.
Correcto. Ahora la Toyota está al frente con 189 puntos.
Deja que Rafael te conteste, sí.
No. Yo, la semana que viene sí hablo un poquitico, porque en Cuba se corría tipo NASCAR muchísimo, era lo que más se corría. Sobre todo rallies de ciudad a ciudad. Sí. Habana, Sagua, era muy, vamos a decir, muy popular eso.
Perdón, Rafael, Víctor quiere decir algo en lo que respecta a las competencias motorizadas.
Claro que sí. Bueno, para terminar, porque ya el tiempo nos corre, ¿no? Mick Schumacher, hijo del 7 veces campeón del mundo de la Fórmula 1, Michael Schumacher, ha revelado que le encanta que lo comparen con su padre, el piloto, que tiene ya 19 años y competirá en la Fórmula 2 esta temporada y también forma parte de la Academia de Conductores de Ferrari. Tiene su corazón firmemente puesto en seguir los pasos de su padre. Él describe a su papá como su ídolo y el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1.
Así es, en la tercera media hora, damas y caballeros, hockey de la NHL, la sección olímpica de Rafael, hablando pelota y polémica con Víctor. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Aquí viene Bruno Tokars, dice: me toca a mí, voy a dar noticias, pero regresamos en 7 minutos y medio.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo.
los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tokers. El informe anual del Ministerio del Interior de Cuba reconoce una disminución en la incautación de drogas que llegan a las costas de la isla. Tomás Cardoso informa.
Las autoridades cubanas incautaron el año pasado la cifra más baja de drogas, la mayoría marihuana, de los últimos 3 años. Sobre este tema comenta el abogado Alberto Méndez Castelló.
Si se mantiene el flujo de drogas en la ruta esta del Caribe y ha habido menos incautación de recalo por las autoridades cubanas, quiere decir esto que entonces una gran cantidad de droga está yendo a parar a manos de los narcotraficantes que las autoridades cubanas no han podido interceptar.
En otra parte del informe se reconoce que el consumo y tráfico de drogas interno se dirige principalmente hacia la capital y en el 2018 se incautaron 83 kilogramos de droga superior a los 18 kilos del año anterior. Desde La Habana, el periodista Vladimir Turró nos cuenta.
Cuesta entre 5 y 10 dólares un cigarro marihuana. Muchísimos centros nocturnos existen los proveedores allí mismo que se encargan de venderla. En el cerro, en los últimos 4 meses se han desarrollado alrededor de 6 operativos de las brigadas especiales.
Y en Marianao, el también comunicador Enrique Díaz expresa.
Para cualquier persona que quiera consumir la marihuana aquí en la capital, simplemente tiene que preguntar dónde es que la vende. No es un secreto para nadie de que se vende la marihuana. La mayoría son jóvenes.
En el reporte, las autoridades comentan que la legalización de la marihuana en varios países está provocando un aumento del consumo.
Trae que también los jóvenes acá en Cuba vean esto como no delito.
El informe anual correspondiente al 2018 dice que Cuba incautó 2.438 kilos de drogas, cifra menor de la mitad incautada en el 2017, y también muy por debajo de las 3,2 toneladas del 2016. Tomás Cardoso, Radio Martí.
La situación de Cuba fue analizada hoy en Santiago de Chile durante el Foro Regional de la Unión de Partidos Latinoamericanos. Durante los últimos 60 años, Cuba ha generado un éxodo masivo visible y miles de presos políticos invisibles. Ha generado una situación de crímenes de lesa humanidad y violación institucional de los derechos humanos, muchas veces ignorada en nuestra propia América Latina, destacó Orlando Gutiérrez Boronat, miembro de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Dijo que el gobierno de los Castro ha sido un régimen ferozmente efectivo en exportar la represión y la subversión. El representante especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, advirtió este jueves que habrá consecuencias contra los funcionarios venezolanos involucrados en la detención de Roberto Marrero, jefe de despacho del dirigente opositor Juan Guaidó. Este y otros asuntos relacionados con Venezuela fueron abordados por Abrams durante una teleconferencia de prensa de la cual nos da detalles Rafael Martínez Sixto.
Abrams mencionó los nombres de los funcionarios implicados en la detención de Marrero.
Habrá consecuencias para los individuos involucrados, juez Carol Padilla, fiscales Farid Mora Salcedo y Dinora Bustamante y oficiales del SEBIN, Dani Contreras y Ángel Flores. Creo que el régimen de Maduro va a aprender que esos acontecimientos tienen resultados inmediatos y duros.
Abrams adelantó también que Washington planifica aumentar las sanciones contra Maduro.
Más presión norteamericana, revocaciones de visas, por ejemplo, más sanciones norteamericanas que estamos planificando.
A la pregunta de si en el caso de Venezuela existe una línea roja, Abrams la descartó, pero reiteró que todas las opciones están sobre la mesa.
El sendero es un sendero pacífico de apoyo por el pueblo y la Asamblea Nacional y Juan Guaidó. Pero no estamos en este momento pensando de alternativos militares. Pero para el futuro vamos a ver.
El funcionario no cree que pueda surtir efecto la mediación de un gobierno extranjero, como es el caso de España.
Mediación por extranjeros no era necesario.
Interesante una de las frases con las que concluyó la conferencia de prensa telefónica.
Muchos regímenes parecen muy estables una semana antes de que caen.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
La tercera media hora arranca con la Liga Profesional del Hockey sobre Hielo.
Vamos con los resultados de anoche en la NHL. Hubo un total de 4 partidos, uno solo se fue a tiempo extra y uno fue estelar. En el primer juego de anoche, los Maple Leafs derrotaron 4-2 a los Sabres. John Tavares hizo un gol para el número 41 de la temporada. En el segundo juego, que fue estelar, el número 1 del Este, los Lightning, se enfrentaban al número 3 del Este, los Capitalinos o los Capitals de Pepe. Y bueno, el mejor equipo de la liga ganó 5-4 en tiempo extra. El arquero Andrei Vasilevskiy salvó 54 tiros. Increíble. Y bueno, este Nikita Kucherov, que ustedes saben muy bien, es un pistolero. Tuvo 2 goles anoche para totalizar 37 durante esta campaña. Y el gol ganador fue por parte de Victor Hedman, que hizo el gol en tiempo extra. En el tercer juego de anoche, los Senators cayeron ante los Canucks 7-4. Vancouver anotó 3 en el segundo y 3 en el tercero. Y en el último partido de anoche, el equipo de los Jets derrotaron 3-0 a los Ducks allá en Anaheim. Para hoy hay un total de 12 partidos, 3 a las 7 que ya comenzaron, 1 a las 7 y media que también comenzó, 2 a las 8 que acaban de comenzar, 2 a las 8 y media, 2 a las 9, 1 a las 10 y 1 a las 10 y media. Hay 3 juegos estelares en el día de hoy. Los partidos que acaban de comenzar, los Coyotes están empatando con las Panteras aquí en la Florida 1-1 en el primer episodio. Los Bruins están derrotando a los Devils en Nueva Jersey 1-0 en el segundo episodio. Este tercer encuentro viene siendo un partido estelar, ya que los Lightnings, que son el mejor equipo de toda la liga y el primero en el Este, se están enfrentando al número 7 del Este, a los Hurricanes. Y bueno, ahora mismo están empatados a 2 en el segundo episodio. En otro encuentro, los Islanders también están empatados con los Canadiens a 0 en el primer episodio. En el quinto juego, los Red Wings, que acaban de comenzar ese partido, se enfrentarán a los Blues. En el otro partido estelar, en el sexto juego, los Pingüinos se enfrentarán a los Predators. Los Pingüinos están ubicados en el sexto puesto en el Este y se enfrentarán a los Predators, que están en el cuarto puesto en el Oeste. En el séptimo juego, los Flyers se medirán ante los Blackhawks a las 8:30. Los Avalanche se enfrentarán a los Stars a las 8:30 también ese partido. A las 9, los Senators jugarán ante los Flames, que están en número 1 en el Oeste. En el otro juego de las 9 de la noche, los Blue Jackets se enfrentarán a los Oilers. En el juego número 11, que comenzará a las 10 de la noche, este es un juego estelar, ya que los Jets, número 3 en el Oeste, se enfrentarán al número 5 del Oeste, los Golden Knights. Eso es a las 10. Y en el último partido de hoy, que va a ser a las 10:30 de la noche, los Sharks se enfrentarán a los LA Kings. Tengo unas cuantas notas aquí que quisiera compartir. La Casa Blanca confirmó a la AP que los campeones de la Copa Stanley, los Washington Capitals, el equipo de Pepe, visitarán al Capitolio el lunes 25 de marzo. Alex Ovechkin y sus capitalinos son los primeros campeones de Washington en las 4 ligas deportivas más importantes de Estados Unidos desde que los Redskins lo hicieran en la NFL en 1992, y también es el último equipo profesional local en visitar la Casa Blanca.
Y pueden ir a pie, que es más importante todavía.
Claro que sí, si quieren ejercitarse un poquito más. Otras notas: como parte de expandir su producto a otros rincones del mundo, los Flyers de Filadelfia abrirán la próxima temporada regular contra los Chicago Blackhawks en Praga el 4 de octubre. 2 partidos más se van a realizar cruzando el Atlántico entre los Buffalo Sabres y los Tampa Bay Lightning en Estocolmo el 8 y 9 de noviembre próximo, como parte de su serie global anual. Es el tercer año consecutivo en el que la NHL organiza juegos de temporada regular en Europa y el octavo en general. Y por último, el histórico campo de fútbol americano, el Cotton Bowl, estará cubierto por una capa de hielo y se convertirá en una pista para la Liga Nacional de Hockey el próximo día de Año Nuevo, cuando los Dallas Stars reciban a los Predators de Nashville en el Clásico de Invierno de 2020. Será, señoras y señores, el juego al aire libre más al sur de la NHL. Tengo 30 segundos. Rápido.
Después del día primero vas a respirar porque hay 2 horas, ¿ok?
Bueno, señores, en el primer lugar están los Tampa Bay. Los Tampa Bay Lightning en el este, y en el oeste están los Calgary Flames, número 1. Esos son los 2 equipos que están, digamos, sembrados en el primer puesto en cada una de sus respectivas conferencias. Pepe, todo tuyo. Hasta aquí la NHL.
Bueno, yo rapidito se la paso a Rafael García Toledo, porque aquí viene la sección olímpica.
Thank you.
Bueno, Mr. Rafa, play ball.
Bueno, la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 presentó el diseño de su antorcha olímpica. Está inspirado en la flor de cerezo y cuyo recorrido por Japón coincidirá con el florecer de este icónico árbol. O sea, ellos van a arrancar con este recorrido y va a ser exactamente cuando empieza a florecer, los cerezos, que es un... Usted que viene en Washington tiempo, en Washington, hay cantidad de cerezos que precisamente fueron un regalo de Japón. Sí. Y están unos días nada más, ¿okay? Salen, son preciosos, pero duran muy poco. El comité organizador desveló el aspecto que tendrá la antorcha en un acto celebrado en Tokio, cuando resta exactamente un año para que la llama olímpica inicie su trayecto por Japón procedente de Grecia. La antorcha tiene una longitud de 71 centímetros y un peso de 1.2 kilogramos y está realizada en aluminio reciclado, procedente en parte de los alojamientos temporales construidos para los damnificados por el terremoto y el tsunami del año 2011, así de que ese metal lo fundieron y con eso han hecho antorchas, una cosa bastante simbólica, sobre todo en Japón, que es el único país que ha sido víctima de bombas atómicas. La llama olímpica se ha encendido en Grecia el 12 de marzo del año 2020. Yo he dicho otros días cómo se enciende esa antorcha y cómo dónde sale. Después otro día, posiblemente el lunes, le explique todo el proceso este, simplemente por la experiencia. Llegará el 20 de marzo a la localidad nipona de Matsushima, en la prefectura de Miyagi, una de las más castigadas por el desastre, que dejó más de 18.000 fallecidos y desaparecidos, donde permanecerá expuesta hasta el día 21. De allí el relevo hará un recorrido de 121 días por las 47 prefecturas del archipiélago antes del encendido del pebetero, en una fecha que se espera que coincida con el florecer de los cerezos en Japón, según el programa de organización. Y los Juegos Olímpicos se celebrarán en la capital japonesa del 24 de julio al 9 de agosto del año 2020, el año que viene, y los Paralímpicos entre el 25 de agosto y el 6 de octubre. ¿Cómo estamos de tiempo?
Tienes.
Bueno, déjame decirle que yo hablar de esto un poquito más extendido, posiblemente le digo el lunes. El relevo de llevar una antorcha por las diferentes ciudades en el lugar donde va a ser los Juegos Olímpicos, se dice que se remonta a la antigua Grecia, a los antiguos Juegos Olímpicos empezaron 776 antes de Cristo, pero eso no es cierto. Esto empezó en el año 36 con los Juegos Olímpicos de Hitler. Por primera vez ellos sacaron esto y fueron una de varias cosas que se usan en este momento en los Juegos Olímpicos. Pero naturalmente, como tiene un origen tan negro, lo hemos echado a un lado, pero esa es la realidad. Antes de eso no había. Esto es una cosa realmente moderna del siglo XX.
Wow. Okay. Imagínate, el Guajiro no sabía eso. Y yo tampoco. Rapidito, Guajiro, que tenemos que ir a la próxima sección.
No, espérate. Mañana tengo algo importante para los fanáticos que hoy no lo dije. Los peloteros del año pasado, mejor defensivo, y en los clubes de Grandes Ligas, mejor defensivo del año pasado.
Desde ahora se está haciendo autopromoción para mañana. Increíble. Vamos ahora con la sección favorita del Guajiro Peña. Hablando pelota. Talking Baseball.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella. Talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Peña and the Duke.
Damas y caballeros, me acaba de mandar mi chef Fleites una recopilación de los peloteros, de los pitchers cubanos en las Grandes Ligas. Pero partidos ganados, años jugados, partidos perdidos, efectividad, ponches. Pero hace falta algo. Estoy viendo aquí a Danis Báez, el pinareño,
sí,
que durante 10 años ganó 40, perdió 57, pero ¿dónde están todos sus juegos salvados? Él se especializaba en cerrar juegos. 42 juegos salvados en una temporada con Tampa Bay. Hay mucho, esta no es la única la estadística que solamente pone ganados, perdidos y efectividad. Pero caballeros, hay que recordarse que la mitad de los pitchers en las Grandes Ligas no son abridores, okay, que ellos viven de lo que se llama ahora el aguante y también lo que se llama el juego salvado.
Usted dijo 42 juegos.
42 sí. Juegos, salvó Danis Báez, el pinareño.
Eso se dice fácil, ¿sabe?
Un apuntico ahí. Lo que hemos estado hablando de los 7 innings, hay un punto que no creo que muchos pitchers están muy contentos con ellos. Si nada más que 7 innings, la mayoría de los relevos están obsoletas, no hacen falta. Porque muchos pitchers van a terminar en 7 innings, mucho más que ahora. Y los que no, va a hacer falta el abridor y el cerrador.
Hay que cambiar la estrategia, si eso sea un futuro, completamente.
Yo no creo que se dé el 7.
Rafael, tú sabes que cuando yo jugaba, tú tenías que pichar el 2 innings y para poder salvar el juego. Y hoy en día, si tú vienes ganando 4 carreras por una, te cuentan inclusive el hombre que está, no los 3, uno del banco.
Sí, señor, el que está en deck.
Quiere decir que hoy en día es más fácil salvar juego, ¿no?
Exactamente, hay que salvarlo como lo salvaba Hoy Williams, sí, con 3 innings.
En el círculo de espera te cuenta también.
Bueno, señores, quería tocar el tema de los cubanos, de lo que hicieron hoy jueves en la continuación de la pretemporada. Ya está a punto de terminar, aunque ya oficialmente se inauguró las Grandes Ligas este año con estos dos partidos, ayer y hoy en Tokio, Japón, victorias de los marineros contra el Oakland. Señores, hoy jueves, Grandal, el receptor, se fue de 2-1. Con 3 impulsadas, 2 anotadas, batea para 300. El receptor del equipo del Milwaukee, Yasmani Grandal, habanero. Por Tampa, Guillermo Heredia se fue de 2-1 con 2 anotadas, batea 281 jugando en el center field. Y por Detroit, Castellanos de 2-0, anotó una carrera, recibió un boleto, batea 286. Ahora por Houston, Alexis Díaz, muy mal. Batea 154, hoy jueves se fue a Alexis Sevilla Clareño de 4-0. A propósito, Harper hoy disparó sus dos primeros jonrones, batea 231. Esta tarde impulsó 3 carreras para el Philadelphia. Por el Toronto, hoy el cubano, el Junior Gurriel, jugando en segunda base, se fue de 2-2, un doble, un jonrón, impulsó 2, anotó 1, batea para 3.
Yo no sabía que estaba activo jugando.
Sí, conectó esta tarde su tercer jonrón con el equipo de los Azulejos. No jugó el otro cubano, y Kendrys Morales. Por los Mets, Adeinye Echavarría, el segunda base, jugó como torpedero con los Marlins, con Toronto y también con Tampa y los Yankees. Hoy se fue de 0-0, fue a defensivamente casi al terminar el partido en segunda base, batea 233 al Santiago. Soler, señores, sigue caliente, hoy disparó su quinto jonrón, tiene 18 impulsadas, hoy impulsó 3 carreras, batea para 308, Soler con el Kansas City. Por el Cincy, Yasiel Puig, de 3-1 una anotada, jugando en right field, batea 359, y el pitcher Raizel Iglesias, el pinero, lanzó una entrada esta tarde, un hit, dio 2 boletos, ponchó 1, y tiene un promedio de carreras limpias de 4.50. Por los Cachorros, Almora Jr. disparó su tercer jonrón, Joan Moncada de 3-1 con una anotada, batea 333 con los Medias Blancas. También por Chicago, Pito Abreu, muy bien, de 3-2, 3 impulsadas, batea 354. Y Yonder Alonso sigue caliente en cuanto a fuerza se refiere, porque en promedio está un poco bajito, 208, pero hoy jueves de 4-2, un doble, un jonrón, su número 5.
Tiene 5.
Impulsó 4 y anotó una con ese.
Tiene 5 jonrones bateados.
Así mismo.
Sí, otra cosa que no se le ha ocurrido a la gente de las Grandes Ligas, si algún día implementan esta locura de que si el juego está empatado, hay que poner hombre en primera y segunda base en extra innings, ¿qué pitcher va a querer venir a lanzar con hombre en primera y segunda y enfrentarse al cuarto bate del equipo?
Sí. Ahora, Olímpico, yo creo que si esto se implanta por parte de la Federación Internacional, va a ser a nivel de Juegos Panamericanos, Centroamericanos, eventos de Asia.
Es un precedente muy malo.
Sí, así comienza todo, así comienza todo.
No, pero yo creo que ni en Grandes Ligas, ni en Clásicos Mundiales, ni en muchas ligas del Caribe, digamos Venezuela, México, el propio Cuba y República Dominicana, se van a jugar a 7 entradas, señores.
Bueno, pero el miedo que yo tengo, así comenzaron y ahora el Juego de Estrellas se va a decidir así, el Clásico Mundial de Béisbol se va a decidir así, así sí. Poco a poco,
bueno,
¿verdad,
Pepe,
Rafael?
Del Clásico no han dicho nada.
Ese es el peligro que haya. Todos estamos en contra de eso, pero que se haga o no se haga es distinto, ¿no?
Muy bien, damas y caballeros, a ponerse los guantes en el cuadrilátero. A continuación, la última sección del show, Polémica con Víctor. Ya comienza el sparring, como dice Demio.
Vamos a entrar en materia prima con la polémica. Señores, los Bucaneros de Tampa Bay se convirtieron en el primer equipo de la NFL en contratar a 2 entrenadoras en su personal de trabajo. Los nombres, Maral Havadifar y Lori Locust. Havadifar y Locust también son las primeras entrenadoras femeninas a tiempo completo en la historia de la franquicia. Locust será un asistente del entrenador de la línea defensiva y Havadifar un asistente del entrenador de fuerza y acondicionamiento. Cada vez más vemos cómo las mujeres son contratadas por las ligas profesionales para que formen parte del equipo de entrenamiento de una franquicia de un deporte masculino. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué hay que hacer para que más mujeres sean tomadas en cuenta en el mundo profesional masculino de deportes? ¿Consideran que hay mucho que recurrir todavía para que las mujeres entrenen en más deportes profesionales masculinos? ¿Es acaso una organización criticable si no le brinda más oportunidades a las mujeres en el mundo deportivo masculino?
Bueno, yo estoy, digamos, mi opinión personal, pero no estaría de acuerdo en que, por ejemplo, mujeres participen en eventos profesionales de los hombres. Hay mucha diferencia en sexo, ¿no? Comenzando por el sexo. Y creo que en general eso traería muchos problemas. Se han dado algunos casos, por ejemplo, hay una surafricana que bueno, hay ciertos criterios, que compite, campeona mundial, recordista a nivel de continente, o sea, a nivel del continente africano, Samanya, ¿no ha sido olímpico?
Samanya.
Pero a nivel profesional, señores, ver a mujeres en equipos de hombres no me luce muy bien.
Yo te digo una cosa, en este momento hay mujeres umpires en la Liga Profesional del Béisbol Cubano. En este momento hay mujeres referees en la Bundesliga de Alemania.
En boxeo también.
En boxeo. Pero en la NBA también ha habido referees. En el baloncesto universitario también. Yo no veo por qué no puede haber una mujer coach asistente del coach. Claro, Tom Brady nunca va a tener una mujer quarterback coach. Pero, por ejemplo, pero sí puede haber una masajista.
Sí, masajista ahí, por supuesto.
Y también se puede tener una mujer como coach asistente de acondicionamiento. ¿Qué crees tú, Rafael?
Déjame decirte.
Bueno, ¿va a hablar Guajiro o yo?
Bueno, yo dije Rafael, entonces él piensa que él se llama Rafael.
Ok, bueno, ahí lo siguiente. Primero que todo, yo no, en lo que respecta al intelecto, yo no veo ningún tipo de diferencia. Los dos tenemos el mismo cerebro. Hay cierto prejuicio todavía, ¿cierto? No, hay bastante prejuicio, como todos sabemos, en darle responsabilidades a una mujer. El deporte, yo creo que se nos está planteado que participe como deportista. A nadie se le ocurre que una mujer va a jugar fútbol americano. ¿Okay? Ella tiene su liga y su deporte. ¿Okay? Pero en cuanto a dirigir, ya sea, no asistente de coach, ¿no? ¿Por qué no va a ser coach? Yo creo que cada uno debe ser escogido por su talento individual y su experiencia, lo que sea, respecto al trabajo que va a hacer. No importa si hombre o mujer, sea de una raza u otra, sea muy viejo, sea muy joven, si puede hacer el trabajo, yo creo que hay que juzgarlo por ese lado. Desgraciadamente no es así en la mayoría de los casos. La gente todavía está con un velo, mucha gente no, alguna, otros no son.
Rafael, tú y yo hablamos una vez que aquella legendaria coach de Tennessee, Pat Summerall, hubiera sido una increíble coach masculina de baloncesto.
Hubiera sido un coach de cualquier cosa. Okay. Pat Summerall era un genio como coach, mejor que la mayoría de los hombres que hay hoy en día en la NBA.
Estoy de acuerdo contigo. En paz descanse, a propósito.
Rafael, déjame decirte que hubo una época, y tú lo sabes, en los años 70, que Cuba ganaba todos los campeonatos. ¿Tú sabes por qué? Yo no le estoy quitando mérito a los peloteros cubanos. Se enfrentaban a los colegiales y los juveniles de los Estados Unidos y acababan con ellos. Eso es. Hoy en día, no. Hoy en día tienen que jugar, los profesionales juegan contra ellos también, y por eso es más difícil y no pueden ganarle, porque si son profesionales, son mejor que los juveniles, ¿no?
Ese bueno, es un paréntesis. Pero esto no tiene que ver con lo que estamos hablando.
Este es un paréntesis del Guajiro. Pero bueno, señores, a ver, ¿hasta qué punto entonces una organización puede ser criticada justamente? ¿Hasta qué punto? ¿Cuándo se puede criticar o se debe criticar o no? ¿Qué hace?
Bueno, ese es un punto. Perdón, yo no quiero quitarme todo el tiempo. Pero
adelante.
Las organizaciones, la mayoría de organizaciones deportivas son organizaciones privadas. y tú son compañías. Tú haces en tu compañía lo que tú creas necesario, completamente. ¿Okay? Yo creo que a nadie le puede, ni a ninguna organización, tú le puedes decir, no, pero ustedes tienen que poner más mujeres, ni más de tal raza o más de tal otra. No, ellos lo juzgarán y harán lo que sea, ¿ok? Yo estoy en contra por ese lado y todo el mundo sabe cómo pienso yo. Yo soy muy abierto y mucha gente me dice que a veces soy demasiado liberal, como llaman aquí. Muy bien, pero a ti no te pueden imponer lo que tú vas a hacer en tu cosa privada. Entonces yo no creo que se deba criticar porque no le den oportunidad. Eso es una decisión de cada organización, de cada persona, pero eso no te quita que tú tengas una, vamos a decir, una posición adversa a esa organización por eso mismo. Es tu derecho también.
¿Cuántos años tendrá que pasar, señores, para ver tan siquiera la primera mujer oficial, arbitrar un partido de final, ya sea en la MLB, en la MLS, en la NFL, en la NHL, en cualquiera de las ligas más importantes de Estados Unidos?
Eso es un dato y una información un poco impredecible, pero quizás no tarde mucho tiempo que veamos a la presencia.
Bueno, Pepe es un hombre que dice, es una persona, un pistolero, ¿no? Él dice, en 10 años, en 20 años, Pepe. A ver, o sea, sinceramente, años, para ti, ¿cuánto tú crees que va a tomar para ver a una mujer ser árbitro en un partido, bueno, en el partido más importante de todas las finales de todas las ligas estadounidenses?
15 años.
15 años,
bueno,
más o menos.
Bueno, vas a tener que ir subiendo, Víctor. Okay. Para que esté en las finales, tiene que haber sido, haber estado en un nivel.
Por supuesto, por supuesto.
Medio y cuánta gente hay
de eso
en
no
ese
hay
nivel
duda.
Ahora.
No, de eso no hay duda. Yo por eso, bueno, Pepe dice 15 años y me imagino que dentro de esos 15 años, Pepe está incluyendo, bueno, de correcto, que vayan escalando.
Yo creo que ese es un número bastante, vamos a decir. Posible, okay, lo que está diciendo Pepe.
Ay, muchas gracias, me dieron la razón. Bueno, en la Bundesliga hay una mujer que ya ha sido árbitro en los partidos más importantes. ¿Quién quita que la FIFA le diga un día de estos? Tú vas a ser árbitro en una semifinal o final de la Copa del Mundo.
Claro.
Uno nunca sabe.
Claro.
Así que, pero en Cuba, vale la pena recalcar que hay mujeres umpires en la liga profesional, en la Serie Nacional Cubana.
Los Spurs de San Antonio tienen una asistente que es muy conocida, que Popovich la tiene ahí bajo sus alas, así que en un futuro así puede es. Ser una.
Me están diciendo que no hay tiempo para más. La cita es mañana para otra edición de Al Duro y Sin Guantes. A partir del 1 de abril estaremos con ustedes todas las noches, 2 horas. Y 4 horas los domingos con Pelota. Damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos aquí en Radio Martí, tengan todos muy buenas noches. Mantenga la sintonía. Puntos de Vista.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com. Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba.